estudio con Arturo Fontaine y vamos a estar en contacto en esta edición de Terapia Chilensis con Matías Rivas a efecto de conversar sobre películas, temas culturales, libros para el fin de semana. Me da mucho gusto darles la bienvenida a nuestros auditores y darle la bienvenida también a Matías y Arturo a esta edición de Terapia Chilensis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola.
¿Cómo está,
Matías?
Muchas
gracias, como siempre. Bien, ustedes, muchas gracias. Desde la próxima semana me tendrán ahí como un...
Como presencial.
Presencial, sí.
Ya, me voy a proteger oportunamente.
Sí, sí.
Me voy a proteger. Me voy a proteger, no con escafandra voy a venir yo.
Claro.
Oye, quiero compartirles con bastante entusiasmo una película que vi recientemente en Netflix. Es una película chica, ustedes saben que Netflix estrena muchísimos títulos al mes, de suerte que es una máquina que siempre nos pilla, y esta es una película chica que va a pasar probablemente inadvertida si es que no reparamos en ella, y yo creo que gente como ustedes debería reparar en ella y gente como nuestros auditores. Este es un documental filmado por un cineasta, periodista y escritor mexicano que se llama Diego Enrique Osorno. Diego Enrique Osorno produjo la que para mi gusto y dirigió la que para mi gusto es la mejor serie documental. Una de las mejores series de documentales que yo nunca he visto. No es que sea de la mejor de México, la mejor de América Latina, no, es una de las mejores que jamás vistas, digamos, que se llama 1994 y que es la historia del crimen de Luis Hernando Colosio en México. Y que es una cosa gloriosa, son 4 episodios solamente, yo creo que sigue estando en Netflix, y que es extraordinaria, extraordinaria. Bueno, aquí es otro trabajo de otro registro del propio Diego Enrique Osorno, que conoció en el año 1999 a un poeta que a él él venía siguiendo desde hace algún tiempo y le pareció muy bueno y era un hombre muy discutido, y es un poeta que se llama Samuel Noyola. No Loyola, sino Noyola, con N. Samuel Noyola es un hombre de Monterrey, hijo de una familia de clase media, sí, muy lastimada cuando su padre, que era un ingeniero, abandona el hogar, y eran 7 los hijos que quedan. No sé si había madre. Probablemente ya había desaparecido la madre. El asunto es que el hermano mayor tiene que hacerse cargo de estos hijos, de estos niños, y de una u otra manera los saca adelante, pero Samuel Noyola nunca salió del colegio nomás, empezó a trabajar, hizo cualquier cantidad de trabajos medios inestables. Llega un momento en que se entusiasma con la revolución sandinista, se va a Managua, lucha, conoce ahí a Ernesto Cardenal, yo creo que para él fue eso también muy importante, y la cosa es que comienza a convertirse en poeta, en un poeta más bien marginal en la escena mexicana. Pero publica un libro que se llama Calaveras y Tequila, algo por ahí, digamos. Llama la atención, es un libro potente, poderoso. Y llega un momento en que, trabajando con un productor audiovisual, era un tipo bastante irreverente, vuelve a Ciudad de México después de su experiencia en la revolución sandinista, vuelve y le roba a un productor audiovisual, le roba el teléfono de Octavio Paz. Le roba el teléfono de Octavio Paz y se comunica con Octavio Paz. Y Octavio Paz en algún momento lo recibe, y no solamente lo recibe, sino que lo apoya y lo estimula. Y tanto lo estimula que le da un puesto, chico, pero un puesto, en la producción de la revista Vuelta. Y el tipo trabaja ahí un tiempo, él era muy inestable, muy, y se va poniendo con el tiempo muy alcohólico. Y no obstante el apoyo que recibe de Vuelta, él termina un poco rechazando ese apoyo, y ya el año 99 o 2000, él ya está bien a la intemperie, él está muy tocado por la muerte de Octavio Paz, que debe ser poquito antes de eso, y asume su poesía como esos poetas que entienden que la poesía no es solamente cómo escribes y cómo publicas, sino también es cómo vives. Y comienza un descenso primero a la marginalidad y después hasta el momento que va a perderse y va a desaparecer. Que alguien desaparezca en México no es tan raro, desaparecen alrededor de 60.000 personas al año. Pero lo interesante de este documental es que Diego Enrique Osorno emprende después de una búsqueda desde el año de hace por lo menos 10 años, emprende una búsqueda al comienzo llevado por su curiosidad intelectual y por su afinidad, su defensa a la obra de este poeta, un poeta por lo demás muy discutido, un poeta que se hizo de muchos enemigos, porque él era, digámoslo francamente, un poco patapesada, era un alcohólico, un tipo que te podía dar un sablazo, que te podía, hay alguien que le pasa unas revistas para que venda, el tipo las vende todas, le dice ya dame la plata, nunca entrega la plata. Entonces se va haciendo de muchos enemigos. Pero en los últimos 10 años, el documentalista de esta realización, de este largometraje, que se llama Vaquero del Mediodía, hace una investigación mucho más sistemática. Lo hace incluso con una detective privada, la hace interponiendo un recurso ante la justicia, ante las personas desaparecidas, y lo hace entrevistando en una larga cadena de entrevistas a figuras que lo conocieron, a amigos, a expertos en literatura, a gente de Vuelta, en fin. Y ese recorrido es muy interesante. Es muy interesante escuchar a las mujeres que vivieron con él. Algunas están muy castigadas por la vida, otras, perdón, son senadoras de la República, algunas están, son muy guapas todavía, otras no envejecieron tan bien. Entrevistan amigos, pero todo lo que prima en esto es la espontaneidad. Hay un enemigo suyo, por ejemplo, que frente a la cámara termina llorando. Hay un amigo que vive en una covacha, una cosa muy pobre, donde él llevó a vivir a Samuel Noyola durante un tiempo. Y cuando entró a esa covacha, Samuel Noyola dijo, ¿cómo me traes aquí, digamos? Tan bajo hemos caído, ¿cómo sería la covacha, digamos, no? Pero él efectivamente después va a caer mucho más. Y este amigo dice una cosa preciosa, un tipo que está muy en la marginalidad, dice, a mí, dice, Samuel Noyola me salvó la vida. Pero ¿cómo? ¿Qué te hizo? ¿Qué? Le dio sentido a mi vida. ¡Qué bonito! Le dio sentido a mi vida. Yo desde ahí soy poeta y desde ahí le dio sentido a mi vida. ¡Precioso! Bueno, testimonios como ese, el documental está lleno. Hay un momento, porque al final él termina en situación de calle. Él vivió durante 3 años o 4 años, ponte tú, Matías, en un auto abandonado en la calle. Imagínate lo que es eso. Entonces, el comienzo de la investigación del realizador es con gente de la calle, en Monterrey, con gente que vive debajo de los puentes, y mostrándoles una foto, un dibujo, digamos, lo ubican, no lo ubican, en fin, en algún momento se mete en los barrios putiféricos, digamos.
Creo que bien lo que tú estás relatando, ¿sí?, más hace sentido con lo que pasa en este país, ¿no?
Sí, pues. Y en algún momento María habla con una prostituta y le muestra, ¿sí?, la foto y le dice, y lo ubica, sí, dice, se andaba por aquí, que allá, que más acá, en fin, cuenta algo de él, en fin. Y dice, usted lo ha leído. Y frente a la cámara, ¿sabes lo que hace la puta? Dice,
no,
porque yo no sé leer. Y se larga a llorar. O sea, es de una emoción, de una grandeza fantástica, fantástica. Hay una entrevista muy buena a Juan Villoro, y ahí está él, explica el título de la película, porque el título de la película, en verdad, yo lo encuentro re malo, digamos, ¿no? Vaquero del mediodía. No suena bien, digamos. Y explica el título. Ese título cuenta Villoro que alguna vez con Samuel Noyola fue a juntarse con Mario Santiago, ni más ni menos, el hombre que inspira Ulises Lima, yo creo, en Detective Salvaje. Y cuando Mario Santiago ve a Samuel Noyola y lo ve que viene vestido con botas y con un cinturón, con una hebilla grande, potente, como se visten los cowboys, digamos, le dice, y parece que en ese tiempo estaba más o menos de moda Midnight Cowboy. Entonces, entonces le dice, tú no eres Midnight Cowboy, tú eres el cowboy del mediodía. Mm. Suena cowboy, suena mejor que vaquero, de todas maneras, ¿no es cierto? Bueno, esta investigación, no quiero hacer spoiler, digamos, ¿no? Pero interviene también una medium, interviene mucha gente que cuenta historias de él, y yo he leído en una entrevista a Diego Enrique Osorno, que él ha continuado la búsqueda después, digamos, después de terminada su película, y él dice que una posibilidad es que Samuel Noyola se haya ido a España y se haya vuelto musulmán, porque hay un epígrafe en alguno de sus últimos poemas que dice que después que tú ves a Dios solo resta el silencio. O sea, es posible que haya desaparecido de la escena pública, pero que esté en algún lugar.
Fascinante. Sergio Larraín.
Muy fascinante.
Fascinante,
la,
¿no?,
historia, la historia que tú cuentas suena muy Bolaño, ¿no?
Suena maravillosa.
Muy, muy cercana podría ser una historia de Bolaño la que estás contando.
Claro. No, mira, es una película que me dejó, a ver, que la encontré muy bonita. A ver, es una película para el que le gusta, como diría Lone, digamos, ¿no? O sea, no es... No van a encontrar aquí una cosa de acción. No, pues un documental sobre un poeta, que desapareció. Pero lo bonito que tiene esta historia es que tú te interrogas de muchas otras cosas, digamos. De muchas otras cosas, del sentido de la poesía, en definitiva, del sentido de la vida. Me parece una grande película, O sea, la recomiendo. Está en Netflix, se llama Vaquero del Mediodía, fue estrenada recién este año, entró recién al streaming, y como digo, es de este periodista que también tiene algunos libros, él es famoso por una biografía de Carlos Slim, tiene una muy buena investigación sobre el cartel de Sinaloa. Aquí están, es muy variado el mundo de testimonio que recoge este documental, porque están desde intelectual, mujeres que fueron amantes o que tuvieron historias de amor con él, y mucha gente de la calle, mucha gente de la calle y unos barrios miserables de Monterrey también, que son preciosos, o sea, muy lindo.
Eso te iba a preguntar, visualmente, ¿cómo funciona?
No,
porque
potente.
Todo lo que tú estabas contando...
Potente, es que potente. No, mira, es un... a ver, tiene esa potencia que tiene México, ¿no?
Ya.
Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, como decía don Porfirio, ¿no? Y eso, a ver, es maravilloso. Eso.
Ya, te parece... Buenísima, dan ganas de verla a mí. Y además me pareció que...
No dejen de verla ustedes.
Y hace eco con todo lo que estamos... O sea, con la gente que tiene vínculos con la poesía en general. O sea, esto de caer en la pobreza, de ser un mito. O sea, te aseguro que entre los tres armamos un buen lote que conocemos, incluso personalmente, digamos.
Claro. Matías...
Sí, yo tengo
un libro de anagrama, un libro de cuentos, de relatos.
Sí, tengo un libro de relatos de anagrama que se llama Lo estás deseando, de Kristen Rupeñan. Es un libro que salió el año pasado, está más o menos llegando en estos momentos. Este libro viene precedido de bastante ruido, o podríamos, o prestigio, como quieran llamarlo ustedes. Y eso se debe fundamentalmente a un cuento de este libro, que es un conjunto de cuentos, que se llama Un tipo con gatos. Este cuento fue publicado en el New Yorker el año 2017, y es un relato muy bueno, está muy bien escrito, de una joven, una veinteañera, que se sale con un tipo de mayor que ella, de 30, ponle 20. Veintitantos años, con otro tipo de 30 años, se conocen, se mandan muchos mensajes y finalmente tienen un encuentro, y en ese encuentro es desastroso desde el punto de vista que ella no le gusta mucho, o tiene todo tipo de digámoslo así, de sensaciones encontradas, y él la busca un poco. El asunto es que el cuento representó para el Me Too, en ese momento, digámoslo así, un ícono de lo que pasaba efectivamente en situaciones tóxicas. No, aquí no hay abuso, no hay ninguna de esas cosas, sino que hay esas relaciones donde la gente se ve involucrado en lo que no necesariamente le gusta, cierta ambigüedad. Es un cuento muy bien logrado, y bueno, el libro tiene además otra buena cantidad de relatos, particularmente hay otro que se llama... Cicatrices, que es de muy bueno, y Un buen tío y chico malo, que son del misma índole, muy agudo, lleno, retorcido, con perversidad, cuentan un poco la historia vía lo hombre de esto mismo, de estas relaciones, digámoslo así, de pareja, donde la toxicidad o la poca claridad es algo que está reinando, pero también hay el deseo ahí, también lo arrebata. El libro lo recomiendo de todas maneras. Sí debo decir que hay un par de cuentos donde la autora se pone más creativa, más, en el peor sentido de la palabra, más con realismo fantástico, y ahí, a mi entender, se pone más endeble. No obstante eso, la mayoría de los cuentos de este libro la ponen, a mi humilde manera de ver, como a la altura de una Laurie Moe cuando se inició en los cuentos. O sea, es una aparición en escena bien importante. Entiendo que HBO está filmando una serie basada en este libro. Y la gracia que tiene, y un poco lo estoy diciendo en esta época, recomendando en esta época, que junta la liviandad con un grado de profundidad y junta también el morbo, el tema de los encuentros sexuales. A mí me parece muy 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 interesante, muy sexy, perturbador también. Y no sé, lo recomiendo así de todas maneras. Es un libro bastante visceral, así transgresor a momentos, pero no transgresor porque ocurran barbaridades o porque pasen cosas como el Marqués de Sade, sino que justamente está tocando zonas en que tenemos muy poco deletreadas, por decirlo menos, en nuestras relaciones. Y además muy contemporáneo, eso es otra cosa que hay que decir, es la visión de una mujer, de lo que son, en fondo, citas amorosas, lo que pasa en esas situaciones. Eso es el núcleo del relato. Cómo lo mira un hombre y cómo lo mira una mujer, las distinciones, las aproximaciones. Así que lo que está deseando de Kristen Rupenian, en Anagrama, de la colección Panorama en Narrativa, lo recomiendo en primer término. Yo creo que van a pasar un buen libro para regalar y un buen libro para pasar el fin de semana o para leer.
Lo que estás deseando. Ya, sí. Estupendo. Buena recomendación. Arturo.
Estuve leyendo un libro de poemas, ¿no? El autor es Pedro Vicuña. Pedro Vicuña es conocido como actor, pero también es un traductor conocido. Ha traducido a Seferis, ha traducido a Elitis del griego. Él vivió muchos años en Grecia. Sus traducciones están publicadas por Visor, están publicadas por Tácita. Es un gran traductor del griego. Él actuó incluso en teatro griego en Grecia. Y vive en Chile hace años. Es también dramaturgo. Él tiene una antología de poesía que salió hace unos años, puede ser el 2011, 2012, no recuerdo bien, que se llamaba Bitácora del otro mar, que recogía la poesía de una buena cantidad de años. Y a mí recuerdo mucho un poema que no encontré entre mis libros porque se me traspapeló en alguna forma, pero tengo el recuerdo de un poema que se llama Arte Poética, que me llamó profundamente la atención en ese libro, me impresionó mucho en ese momento. Ahora acaba de sacar un libro que se llama Diario del Retorno. Es un conjunto de poemas, que casi de notas poéticas, que tienen que ver con el retorno a Chile después de un largo exilio. Y es un poema en el cual, digamos, una poesía, yo diría, ajena a las vanguardias, ajena a la experimentación por la experimentación, ajena a la cosa coloquial de Parra y su tradición, ¿no es cierto? Aquí hay una cosa más como de ritmos tradicionales. De repente uno tiene como que uno siente en el idioma, ¿no es cierto?, los acentos de la poesía clásica. Y es una poesía muy actual a la vez, pero no tiene esta cosa de rupturista, por así decir. Más bien es una poesía que quiere, yo creo, recuperar tradiciones poéticas y darles vitalidad hoy. El libro habla de un regreso, como digo, que está marcado por el exilio, a una patria que ya no existe, a un lugar y a un tiempo que desaparecieron. Los poemas trascienden esa coyuntura que tiene que ver con la historia de Chile, la tocan, la abordan, pero van más allá de ese caso, transformando esto en una especie de metáfora, diría yo, de lo que es la nostalgia por el pasado, el intento de regresar al paisaje de la infancia o de la juventud, un pasado, ¿no es cierto?, que se escurre. Y este es como un tema, casi como el tema, a veces pienso yo, de la poesía, ¿no? Pero esto lo logra muy bien en estos versos, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que leo dos versos, y en el vano del recuerdo, una vida sostenida a porfía, se aventura por el agua que murmura entre los tilos. Esa vida sostenida a porfía es como uno de los temas que está en el libro, ¿no? Eso y la sensación de tiempo transcurrido lo logra de una manera muy vívida. Y como digo, a veces pienso que ese es casi el tema de la poesía, transmitir esa zambullirnos en esa sensación de tiempo transcurrido. Y estos poemas lo logran plenamente. Pedro Vicuña, Diario del Retorno, un libro que acaba de aparecer.
Qué bien.
Oye, yo quería, no sé si estamos en la hora o hay un espacio de tiempo, quería hacer referencia a una exposición que es de Nicolás Franco, que está en estos momentos en la galería de Isabela Ninat. Me parece que Nicolás Franco, uno de los grandes artistas chilenos de la generación, no sé, de aproximadamente 40 años, un tipo que tiene también un recorrido internacional bastante celebrado. Y en esta muestra se pueden ver obras de él nuevas, y también se puede conocer lo que podría ser su obra, porque hay mucha gente que quizás todavía no lo conoce. Es un arte con llamémoslo, contemporáneo, de vanguardia, pero también sensible. O sea, uno ve imágenes que producen emociones. Me gusta mucho, había un tríptico con tres mujeres de espalda en bikini, con todo quemado, trabaja con la materialidad, potente, gran exposición. Nicolás Franco es un tipo que el año pasado, o creo que el antepasado, tuvo también una muestra en el MAVI, que se está como posicionando como uno de los grandes artistas chilenos, y eso es, empieza a ser ya más difícil de dudar por el peso de su obra, y es una oportunidad en estos momentos de estamos en pandemia,
sí,
de apoyar y recorrer a las galerías, que yo veo que se la están jugando. Está la Natalia Babarovich, que ya la celebré mucho en D21, que me parece memorable también, y lo de Franco también me parece muy bueno, y que ojalá la gente pueda ir a este tipo de muestras, digamos. Además, se puede, son... tienen todos los cuidados,
todas las distancias sociales y todos los geles, sí, y cosas del caso.
Y además, sabéis que una va el público, no sé, como está remitido a sus casas o haciendo vía social desatada en los cafés, que es lo que yo veo, es una oportunidad, no sé, de hacer un paseo, de conocer cosas nuevas, en el sentido de cosas nuevas que ya vienen hace rato dándose, pero en Chile cuesta tanto como aparecer y ocupar un lugar más o menos definitivo. Yo creo que es el caso absolutamente de Nicolás Franco y de una serie de artistas, porque me parece que hay una renovación también en ese sentido, respecto a que llevábamos pegados los 80, en ciertos años 90, como con esa resaca. Yo creo que están apareciendo nombres nuevos, y en este caso celebro el de Franco, y como lo hice la vez pasada con la Natalia Babarovich, que son dos tipos muy, muy imprescindibles de darse una vuelta por su obra.
Qué bien, Matías. Nicolás Franco en la galería de Isabela Ninat. Oye, sí, déjeme decir dos palabras de un libro que me tiene atravesado desde hace semanas, digamos, porque no alcanzo a dar una recomendación, y es un ensayo que publicó Ciruela hace algún tiempo, un libro muy exitoso internacionalmente, un libro tiene cierta extensión, unas 400 y tantas páginas, digamos, de la española, de una filóloga española que se llama Irene Vallejos. El libro se llama El infinito en un junco. El infinito en un junco es una aproximación a los libros en el mundo antiguo, en la antigüedad greco-romana, básicamente. Pero la verdad es que el libro va un poquito más atrás incluso y habla de la literatura, de la oralidad en la literatura. Habla del alfabeto, que es una cosa bien prodigiosa, ¿no es cierto? De cómo llegó el hombre occidental a los alfabetos, cómo pasó desde los signos, desde la iconografía de los signos, digamos, a dejarse llevar no por cómo se representaban las letras, sino por los sonidos. Y es ahí donde sale el alfabeto, que una cosa genial, digamos, ¿no? De cómo recuperar el nombre de las cosas, no dibujando las cosas, sino recuperando el sonido que hacemos para designar las cosas. Bueno, y es un libro precioso, digamos, porque está escrito con erudición, pero está escrito con tremenda, o sea, con mucho sentimiento. Es un libro muy femenino, si ustedes quieren, porque es un libro donde ella, que puede estar en medio de disquisiciones filosóficas, no sé, recuerda fragmentos de su vida, recuerda películas que haya visto, recuerda historias de su infancia, Y le sale muy bien. O sea, toda la epopeya que significa, digamos, que significa la escritura, la oposición que hubo a la escritura, digamos, ¿no? O sea, sí. Sócrates no quiso escribir, digamos, pensaba que eso le iba a ser la ruina del pensamiento, obviamente, ¿no? Y en alguna zona lo fue, en alguna zona, en una pequeña, pero lo fue, digamos, ¿no? esta cosa de que el hombre escribiendo, digamos, iba a perder memoria. Imagínate lo que eso significa. Hoy día el mundo digitalizado completamente, en fin, no es precioso.
Y a mí me encantó. Oye, ese libro tiene una magia especial, porque como tú dices, aunque es un libro erudito, un libro que se lee de una forma muy espontánea, ¿no? Está escrito con mucha naturalidad, no hay pedantería, no hay una erudición que busca lucirse como tal, más bien quiere comunicar de una manera muy natural. Y me pareció muy interesante la conexión que hay entre la literatura, el cuento original, la literatura oral y lo femenino, ¿no? Que ella plantea, digamos, ¿no? Esa parte me pareció muy interesante. Y si tú piensas, hay una cantidad de términos que están, por así decir, en la forma como hablamos de la literatura, que tienen que ver con el tejido, ¿no? Luego trama, ¿no es cierto? Sí. Cómo se enhebra una trama, cómo se enhebra un acontecimiento, cómo se entrelazan historias. Son imágenes que aluden al telar. Entonces la idea de que la literatura oral arranca de una mujer que está en el telar o que está cerca del telar.
No es tan extraviada la hipótesis.
No, me pareció muy atractiva esa idea. Mm. La idea de una literatura que tiene estos cuentos orales que arrancan de ese mundo femenino.
Y además Arturo tiene una cosa que uno agradece en los filólogos, digamos. Los filólogos tienen una aproximación a las palabras, que es una aproximación a los conceptos y que es una aproximación a las ideas, digamos, duras, digamos, y que te clarifican mucho. Por ejemplo, digamos, cuando usamos la palabra un clásico, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿De dónde viene eso? Y el origen de la palabra de los clásicos no es muy buena. Hoy día es medio impresentable decirlo.
De las clases sociales.
Es de las clases sociales y es de los ricos. Y es de las clases que tenían power, digamos. Eso es clásico, digamos, ¿no? Lo otro era medio bastardo. Pero cómo el concepto se va afinando y que hoy día los clásicos, o sea, hoy día no tiene nada que ver los clásicos con las clases sociales, pero le saca lustre a muchas ideas, a muchos conceptos que son muy buenos y que te limpian la cabeza, Tiene este ensayo algo de higiene intelectual. Es un ensayo muy bonito, es un gran. Por eso quería recordarlo ahora en un programa como el que está entrando en el mes de diciembre, porque es un regalo de Pascua formidable. Es un muy bonito libro, de esos libros que se agradece haber leído, tener además. No sé si nos queda tiempo para más. No, ya no nos queda tiempo para más.
No nos queda tiempo, solo te quería decir, Héctor, que la fascinación por el lenguaje tuyo me tiene muy sorprendido, ¿eh? Porque Simon Leys con la caligrafía y este libro, y estamos en el estricto plano del lenguaje. Solo yo quería hacer esa acotación en calidad.
Dios mío.
Ya.
Matías, te agradezco mucho el contacto que has tenido esta semana con nosotros. Será hasta la próxima.
Nos vemos la próxima, muchas gracias.
Ya, tenemos que agradecer la participación en esta edición de Terapia Chilense y de Matías Rivas y de Arturo Fonten. Yo los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Que tengan un estupendo fin de semana. Nos volvemos a encontrar la próxima aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.